Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar una nueva sesión, esta asignatura de física. Y hoy vamos a trabajar electromagnetismo. Y vamos a hablar de campo magnético, interacciones de campos magnéticos con cargas en movimiento, corrientes eléctricas, etc. Bueno, sabemos que los imanes son fuentes naturales de campo magnético, ¿no? Las líneas de campo, ¿no?, que generan los imanes, lo tenéis aquí dibujado, ¿no?, son líneas cerradas que emergen del polo norte y van a parar al polo sur. Aquí tenemos una diferencia fundamental con respecto a la electricidad. Existen cargas positivas y negativas. Aquí no es posible aislar polos magnéticos. Siempre vamos a tener un polo norte y un polo sur, porque si nosotros cogemos un imán y lo dividimos en dos, se nos genera también un polo norte y un polo sur. De manera que las líneas de campo, que son curvas tales que el vector campo magnético es tangente a las mismas en cada punto del espacio, ¿no?, van siempre del polo norte, que es una fuente de líneas de campo, al polo sur, que es un sumidero, ¿no?, de líneas de campo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver en primer lugar la interacción de una carga eléctrica en el seno de un campo magnético. Bueno, es lo que se llama la ley de Lorentz, lo tenemos aquí, que nos dice que la fuerza magnética que actúa sobre una carga en movimiento en el seno de un campo magnético, viene dada por esta fórmula que tenéis aquí, ¿no? Es la ley de Lorentz, donde la fuerza magnética es Q por V vectorial B. Q, V vectorial B, donde V es la velocidad y B es el campo magnético. ¿Vale? De manera que esta fuerza magnética es perpendicular al plano determinado por V y B. De manera que si giramos V y B en sentido antihorario, como veis aquí, giro V y B en sentido antihorario, la fuerza magnética es perpendicular dirigida hacia arriba, ¿vale? Mientras que si giramos V y B en sentido horario, la fuerza magnética irá hacia abajo, ¿no? La fuerza magnética va hacia abajo. ¿Sí? De abajo y hacia arriba, la fuerza magnética. ¿Sí? Bueno, esta fuerza magnética puede ser nula. Bueno, claro, porque el módulo de la fuerza magnética es QVB por el seno del ángulo que forma el vector velocidad y el vector campo magnético. Si la partícula está en reposo, no hay fuerza magnética. Todo lo tenemos claro, ¿no? Si la partícula se desplaza paralelamente al campo magnético, si esto es V, uy, perdonad. Esto es V y esto es B. Si forman 0 grados, la fuerza magnética será nula. ¿Cuándo será máxima esta fuerza magnética? Cuando formen 90 grados el vector velocidad y el vector campo magnético. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis algún ejemplo, ¿no? Si V y B, ¿no?, aquí es paralelo, pues aquí la fuerza magnética será nula, porque V y B son paralelos. Sin embargo, aquí son perpendiculares. Luego, la fuerza magnética es QVB por el seno de 90. Aquí forman un ángulo determinado. Pues luego, la fuerza magnética será QVB por el seno del ángulo, en este caso de 30 grados. ¿De acuerdo? Movimiento de una carga en el seno de un campo magnético. Esto es importante, ¿no? Si tenemos una partícula, ¿no?, que se mueve, ¿no?, con una velocidad perpendicular al campo magnético, en esta región del espacio, por ejemplo, el campo magnético va hacia dentro de la pizarra, ¿no?, y V, ¿no? La velocidad, digamos, es perpendicular, estaría en el plano de la pizarra, ¿no? La partícula, ¿no?, está sujeta a una fuerza magnética de módulo UVB por el seno de 90. UVB. UVB. ¿De acuerdo? ¿Y qué es perpendicular? Que es perpendicular a la velocidad y al campo magnético. ¿Y qué es constante, además? Porque es perpendicular a la velocidad. Entonces, toda partícula que esté sujeta a una fuerza perpendicular a su velocidad y constante describe un MCU, un movimiento circular uniforme. Y si aplicamos la segunda ley de Newton, F igual a M por A, la aceleración es la aceleración normal o centrípeta, que es V cuadrado partido por R. Una aceleración que no es una fuerza. Esto sería la aceleración. ¿Vale? Ya. ¿Vale? La aceleración dirigida hacia el centro, siempre hacia el centro la aceleración. ¿Vale? Entonces, desarrollando, este desarrollo es importante, vamos a dejarlo primero en función de V, ¿no? Vemos que podemos tachar una V y vemos que el radio de la trayectoria, ¿de qué depende? De la relación masa-carga y de la velocidad inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor sea la velocidad de la partícula, mayor será el radio de la trayectoria. El radio de la trayectoria. Mayor será. E inversamente proporcional al campo magnético, es decir, a mayor campo magnético, menor radio. ¿De acuerdo? Pero claro, describir un movimiento circular uniforme, yo podría dejar esto en función de la frecuencia angular o velocidad angular. Sabemos que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. ¿Vale? Si sustituimos el radio por la expresión que tenemos aquí, ¿no? Y ponemos omega, después, en función del periodo, porque omega es 2pi partido por el periodo, ¿no? Si os acordáis. El periodo se da esta relación. ¿Y de qué nos damos cuenta? Que el periodo no depende de la velocidad de la carga ni la frecuencia angular. Es decir, independientemente de la velocidad con que se desplace esta partícula cargada, el periodo, el tiempo que tardará en dar una vuelta, no depende de esa velocidad. ¿De qué depende? Solo de la relación masa-carga. Depende de la relación masa-carga. ¿De acuerdo? Es importante que lo tengamos presente, ¿vale? El periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta o media vuelta, dependerá de la relación masa-carga. Permitidme que os dibuje ahora en la pizarra un ejemplo. A ver. Vamos a suponer que tenemos un campo magnético. Un campo magnético, ¿no?, que es perpendicular a este plano. ¿Vale? Y que va dirigido. Uy, perdón. Cambiar de color para que se vea diferente. ¿No? Pues un campo magnético que va dirigido hacia dentro de la pizarra. B. ¿Vale? Y la partícula tiene una velocidad inicial V sub 0. ¿Vale? Y el campo magnético va hacia dentro de la pizarra. La pregunta es, ¿la carga qué será? ¿Positiva o negativa para que describa este arco de circunferencia? ¿Va para aquí? Pues vamos a verlo. ¿Qué es la fuerza magnética? V vectorial B. Si la carga es positiva, yo haría el producto vectorial V sobre B, giraría en sentido horario y la fuerza magnética iría hacia la izquierda. La fuerza magnética iría hacia la izquierda. Iría hacia la izquierda. Pero, si yo creo que vaya hacia la derecha, impepinablemente, la carga ha de ser negativa. ¿Para qué? Para cambiar el sentido de la fuerza magnética. Y por lo tanto, la fuerza magnética iría hacia aquí. Esta sería la fuerza magnética. Si queremos dibujarla en distintos puntos de la trayectoria, esto sería la fuerza magnética, esto sería la fuerza magnética. El vector velocidad sería esto. Aquí tendríamos y saldría, la partícula saldría con la misma velocidad. ¿Sabéis por qué saldría con la misma velocidad? V sub 0. Porque la fuerza que actúa es perpendicular y no modifica el módulo de velocidad, solo modifica la dirección. ¿Sí? El módulo de esta fuerza magnética sería QVB. ¿Vale? Y podríamos relacionarlo con las fórmulas que hemos visto antes, para calcular el radio, la distancia de separación entre el punto de entrada y salida, etcétera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga. Volvamos al archivo, ¿qué os parece? ¿Qué pasa cuando la partícula tiene dos componentes? Una perpendicular al campo magnético y otra paralela al campo magnético. Entonces el movimiento ya no es un movimiento circular uniforme, es un movimiento helicoidal. ¿Por qué es helicoidal? Porque hay una componente de la velocidad paralela al campo magnético que no se ve sujeta. Esa velocidad no me genera ninguna fuerza en ninguna dirección, porque son paralelos. ¿Te das cuenta que la fuerza magnética de Q, VK, ¿no? Vectorial BK, ¿no? Será cero, porque son dos vectores paralelos. La componente paralela de la velocidad no me genera ninguna fuerza adicional y esa velocidad se mantiene, ¿no?, hacia arriba, y entonces va dando vueltas y ascendiendo hacia arriba, en este caso, de manera helicoidal. ¿De acuerdo? Sigue habiendo ese movimiento circular, de manera que la velocidad perpendicular al campo magnético sigue siendo uniforme, sigue siendo constante, ¿no? Tenemos un radio constante, ¿no? Como veis, que solo depende de la velocidad que es perpendicular al campo magnético. La otra velocidad, que es paralela al campo magnético, lo que hace es hacer que se mueva, que vaya subiendo. Bueno, vamos a ver esto de aquí, lo que es un selector de velocidades. Mirad, tenemos aquí una partícula cargada que penetra en el interior de un campo magnético. ¿Vale? En este caso, es un campo eléctrico. Bueno, os lo voy a explicar, lo puedo volver a dibujar, pero bueno, vamos a ver. Tenemos un campo magnético que va hacia dentro de la pizarra, ¿de acuerdo? Bien, B va hacia dentro de la pizarra. Después tenemos un campo eléctrico, que sabéis que el campo eléctrico, lo tenéis aquí, va dirigido de la placa positiva a la placa negativa. Porque ¿qué es el campo eléctrico? El vector campo eléctrico es un vector que me indica la dirección y sentido en que se movería una carga positiva al abandonarlo en esa región del espacio, al abandonar esa carga positiva en esa región del espacio, ¿vale? Entonces el campo eléctrico va hacia abajo. Si yo tengo aquí un electrón, una carga negativa, estaréis de acuerdo conmigo que la fuerza eléctrica irá hacia arriba, porque el electrón se dirigiría hacia la placa positiva, no hacia la placa negativa, evidentemente, ¿vale? Entonces tengo una fuerza eléctrica que va hacia arriba. Pero además tenemos una fuerza magnética que va hacia dónde, la fuerza magnética. Pues tenemos un campo magnético hacia adentro, ¿no? Y una velocidad hacia la derecha. Y esto es negativo. ¿Vale? Si yo hago el producto vectorial V sobre B, estoy girando en sentido antihorario, iría hacia arriba, pero, ¿qué ocurre? Que la carga es negativa, luego el campo, la fuerza magnética va hacia abajo. Y de manera que nosotros podríamos seleccionar la velocidad que tendría que tener este electrón para que el módulo de la fuerza eléctrica, coincida con el módulo de la fuerza magnética. De manera que Q por E sea igual a QVB. ¿Vale? Y la velocidad será igual a E partido por B. ¿Sí? Campo eléctrico partido campo magnético. Vamos a ver ahora cuál es la fuerza magnética sobre una corriente eléctrica. La fuerza magnética sobre una corriente eléctrica es esta expresión que tenéis aquí en este recuadro, F igual a IL vectorial B. ¿Y de qué depende esta fuerza magnética? Pues otra vez, depende de la longitud del hilo, de la intensidad, del campo magnético. A mayor campo magnético, a mayor intensidad, mayor fuerza magnética. Pero además depende del ángulo que forma, ¿eh?, el sentido de la corriente y el campo magnético. Es decir, que si nosotros tenemos una corriente que va hacia arriba, ¿no?, y el campo magnético va hacia adentro, la fuerza magnética es máxima, sería I, L, B por el seno de 90. I, L, B, seno de 90. Siendo el seno de 90 igual a ¿qué? A 1. I, L, B, seno de 90, siendo el seno de 90 igual a 1. ¿Vale? Sería la fuerza magnética, ILB. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si el hilo conductor es paralelo al campo magnético? Pues que no va a haber fuerza magnética porque el seno de cero es cero, ya forme 0 grados o 180. ¿Vale? La fuerza magnética va a ser máxima cuando el campo magnético y la corriente son perpendiculares, igual como ocurría cuando tenías una carga en movimiento. Y va a ser nula si la corriente eléctrica la situamos paralela al campo magnético, en el mismo sentido o en sentido contrario. Bueno, el momento de fuerza sobre una espira se define con esta expresión, con este producto vectorial, que es momento magnético vectorial B. ¿Y qué es el momento magnético de una espira? Que puede ser circular, cuadrada. Pues el momento magnético es el valor de la intensidad, ¿no?, por el vector de la superficie. Una superficie que es perpendicular, un vector superficie que es perpendicular a la superficie de la espira. De manera que, si la corriente circula en sentido antihorario en la espira, el vector S va hacia afuera y el vector momento magnético, M, va hacia afuera, como veis en el dibujo. Entonces, el vector momento magnético es el producto de un escalar I por ese vector. y ese vector es el valor de la superficie, que sería pi r cuadrado, por ejemplo, por n, siendo n un vector unitario. Es decir, ese vector es s por n, pi r cuadrado por n, en esta ocasión. ¿Vale? Y el momento magnético, ¿no? Como os he dicho, está m minúscula, ¿no? Es el producto de la intensidad por s. Bueno, evidentemente que se puede calcular en cada momento lo que vale el momento de la fuerza, ¿no? Que es m vectorial, m mayúscula, ¿no? Y que dependerá del ángulo que forme en cada momento el momento magnético y el campo magnético. Si son paralelos o antiparalelos, el momento de la fuerza será nula y será máxima cuando formen 90 grados, ¿no? Cuando formen 90 grados será máxima el momento de la fuerza, ¿vale? ¿Cómo dibujamos las líneas de campo? Bueno, si tenemos una corriente rectilínea indefinida, las líneas de campo son círculos concéntricos, de manera que sería la regla de la mano derecha. ¿Qué es eso de la regla de la mano derecha? Pues el pulgar me indica el sentido de la corriente y los dedos el sentido de giro de las líneas de campo. Es decir, si yo tengo una corriente rectilínea, las líneas de campo serían estos círculos concéntricos, ¿no? Aquí sería tangente en cada punto, ¿vale? Y esto sería B. De manera que esto es un puntito y esto es una cruz que va hacia adentro, hacia afuera, ¿vale? El vector campo es tangente, ¿eh? Estas líneas de campo giran en sentido antihorario, atendiendo a la regla. Uy. Así, ¿eh? A la regla de la mano derecha, la corriente del pulgar, las líneas de campo en sentido antihorario, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de cálculo, si lo queréis mirar. Campos magnéticos creados por cargas en movimiento. La ley de Biot-Savart, que nos dice que toda carga en movimiento genera un campo magnético. Claro, y el campo magnético que genera, ojo, es un producto vectorial otra vez, V vectorial U sub R, ¿no? Si lo que expresamos con un vector unitario, sub R es un vector que va de la carga al punto de cálculo del campo magnético. Nos damos cuenta que V y el vector de posición entre la carga y donde calculamos el campo magnético no ha de ser paralelo, porque si son paralelos, el campo magnético sería nulo en ese punto. Vamos a tener siempre un campo magnético creado por una carga en movimiento siempre que el vector velocidad y el vector de posición de la partícula con respecto al punto donde calculo el campo magnético, ese ángulo sea distinto de cero. ¿Vale? Tampoco 180, ¿eh? Un soltero se llama la permeabilidad magnética en el vacío, es una constante que tenéis aquí, 4pi por encima de menos 7. ¿Cuál es el campo magnético creado por una corriente rectilínea? ¿Por una corriente eléctrica? Pues aquí ya tenéis la ley de Biot-Savart extendida por un hilo conductor. No os preocupéis por estas expresiones, bueno, esto es una expresión donde tenemos un producto vectorial otra vez, que es diferencial de L vectorial R, donde R es evidentemente, el vector de posición del punto del cable al punto donde queremos calcular el campo magnético. Hay por ahí un problema de una peli del año pasado, quiero recordar, donde se pedía el campo magnético creado por un circuito en forma triangular, ¿no? Entonces, bueno, pero la corriente es constante, si la corriente es constante sale fuera de la integral, ¿no? Y bueno, hay que ver qué ángulo forma el sentido de la corriente con el vector R. De manera que si son paralelos o antiparalelos, el campo magnético será nulo. Pero si forman un ángulo determinado, pues habrá que hacer este producto escalar, este producto vectorial, perdón, diferencial de L por R, no por el seno del ángulo que forme. Tenemos algún ejemplo. Bueno, fuerzas entre corrientes. Bueno, lo primero de todo es ver, voy a pasar un poquito a la pizarra. Bueno, ¿Cuál es el campo magnético creado por un hilo conductor indefinido? Esto se puede obtener con la ley de Biot-Savart o bien con la ley de Ampere. Pues lo vemos. Esto es el campo magnético creado por una corriente rectilínea a una distancia determinada. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la fuerza de interacción entre hilos conductores? Bueno, pues depende de la corriente que circula, del campo magnético de interacción entre ellos, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Si queréis, voy a ir a la pizarra un momentito y vamos a verlo esto. Bueno, vamos a suponer que tenemos dos hilos conductores paralelos, uno y otro, ¿vale? Y por cada uno de ellos circula una corriente, aquí I sub 1 e I sub 2 en el mismo sentido, por ejemplo. Y queremos ver la fuerza de interacción que hay. Bueno, lo primero de todo es ver cuál es el campo, voy a calcular la fuerza que ejerce 1 sobre 2, ¿eh? Vamos a ver el campo magnético que genera 1 donde está 2. Eso sería el campo magnético que ejerce 1 en este punto. ¿Y qué valor tendría el módulo? Mu sub 0 por I sub 1 partido 2 pi d. ¿Y qué es D? La distancia entre ambos hilos conductores. La distancia entre ambos hilos conductores. ¿Vale? Mu sub 0i partido 2 pi d. ¿Sí? Esto sería I sub 1. Mu sub 0 por I sub 1 partido 2 pi d. ¿De acuerdo? Bien, ese sería el campo magnético. Ahora bien, ¿cómo sería la fuerza magnética? Sería la fuerza magnética que hace 1 sobre 2 sería I sub 2 por la longitud del hilo por B1. Siendo B1 el campo magnético que tenemos aquí. ¿Cuál es el sentido de L? Pues L, sentido de la corriente. Si hacemos el producto vectorial L sobre B por el camino más corto, recorremos L sobre B por el camino más corto, pues recordad que el producto vectorial no tiene la propiedad conmutativa y siempre hay que hacer el primer vector sobre el segundo por el camino más corto. Estoy girando en sentido horario, y al girar en sentido horario, pues esa fuerza magnética va a ir hacia adentro. ¿Vale? Pues sería la fuerza magnética que ejerce 1 sobre 2. ¿Y qué valor tiene esta fuerza magnética? El módulo sería I2 por L, el hilo conductor 2, por B1. Mu sub 0 y sub 1 partido 2 pi d. De manera que la fuerza magnética por unidad de longitud, porque muchas veces no me da la longitud del hilo, es un hilo muy largo. Y de hecho, esta fórmula de campo magnético se cumple solo para hilos muy largos, en teoría infinitos, ¿no? Esa fuerza magnética por unidad de longitud sería mu sub 0, I sub 1, I sub 2, partido 2 pi d. Y es una fuerza magnética de atracción. Entonces podemos aprendernos, pero hay que saberlo demostrar, que cuando tenemos dos hilos conductores paralelos, cuyas corrientes circulan en el mismo sentido, se atraen, porque tienen una fuerza de atracción. Mientras que se puede demostrar que si las corrientes son de sentido contrario, se repelen, ¿vale? Uno se atrae y se repele. Se atraen si tienen el mismo sentido y se repelen si tienen sentido contrario. Bueno, voy a volver al documento. A ver. Bueno, campo magnético, aquí estamos. Bueno, aquí está, tenéis aquí este ejemplo también, ¿no? Bueno, ya lo dice aquí, fuerzas, cuando se, las fuerzas en dos corrientes rectilíneas, cuando circulan en el mismo sentido, se atraen y se repelen si circulan en sentido contrario. ¿Vale? ¿Flujo de campo magnético? Bueno, el flujo de campo magnético en una superficie S, pues sería la misma definición que para el campo eléctrico, integral de B diferencial de S. ¿Vemos? ¿No? Integral de B diferencial de S. Las unidades, las mismas, serían Weber, Teslas multiplicado por metro cuadrado, ¿no? Y evidentemente dependería del ángulo que forma el vector campo magnético, ¿no? Y el vector superficie, ¿vale? Y ya veis que el vector superficie se ha puesto en función de ese ángulo, ¿no? Porque estoy mirando el flujo a través de esta, de la parte de la semiesfera de la derecha, mientras que si lo mirase por la izquierda, la superficie es perpendicular, ¿no? En el principio, bueno, dependerá. Bueno, ¿qué hay que saber? Que el flujo magnético por una superficie cerrada siempre es cero. ¿Por qué? Porque las líneas de campo de un campo magnético son cerradas. Entonces, siempre en una, el campo magnético, ¿sí? Si queremos calcular el flujo magnético, en una superficie cerrada, como veis aquí un cilindro, una esfera, como el número de líneas de campo que entran es igual al número de líneas de campo que sale, ¿eh? Entonces el flujo magnético neto será nulo. Nulo. La ley de Ampere. La ley de Ampere nos dice que la circulación del campo magnético a lo largo de un camino cerrado es proporcional a la intensidad de la corriente que circula por él mismo. Aquí tenéis un camino, ¿no? C. Y dentro, aquí tenéis varias corrientes. Una corriente verde que va hacia arriba, ¿no? La I sub 2. Una corriente roja que va hacia arriba, I sub 1. Y una corriente roja, I sub 3, que va hacia abajo. Entonces, la circulación del campo magnético, ¿no? Es proporcional a la intensidad que hay encerrada en esa superficie. ¿Y qué es esta intensidad que está aquí encerrada? Pues es las intensidades que salen menos las intensidades que entran. I1 más I2 menos I3. ¿Vale? I1 más I2 menos I3. Pero ojo, las corrientes externas, como veis en el dibujo a la izquierda, no afectan. Solo las que están encerradas, ¿eh? Influyen en el cálculo del campo magnético. Bueno, a partir de aquí se puede calcular el campo magnético creado por una corriente rectilínea, que sería B por 2πr igual a I a mu sub 0 por I. ¿Por qué? Porque una corriente rectilínea lo sería, ¿no? Aquí tendríamos las líneas de campo, aplicaríamos la ley de Ampere, la circulación a lo largo de este camino cerrado, donde el campo magnético es tangente y la circulación de B a lo largo de este camino cerrado es igual a mu sub 0 por I. Y de ahí la expresión que ya hemos comentado antes, mu sub 0 por I partido 2πr. Esto también se puede servir para calcular el campo magnético en el interior de un solenoide. Y se puede demostrar que este campo magnético es proporcional al número de espiras por unidad de longitud y también es proporcional a la intensidad. Hay que saber que el campo magnético creado por un solenoide es constante en su interior, y que es proporcional al número de espiras por unidad de longitud y es proporcional a la intensidad de la corriente que circula. Pero en un punto exterior del solenoide, el campo magnético creado por el mismo es nulo. Eso lo podemos deducir a través de la ley de Ampere. El campo magnético será nulo, siempre en un punto exterior. ¿De acuerdo? Importante esto. Bueno, aquí tenemos el campo magnético creado por una corriente rectilínea, ya lo hemos comentado, lo he hecho antes hace un momentito, ¿no? Y si me permitís, vamos a pasar un poco a hablar ahora de la inducción electromagnética. Bueno, para hablar de inducción electromagnética es hablar de la ley de Lenz y Faraday. Ley de Lenz o Faraday o de la inducción electromagnética. ¿Y qué nos dice la ley de Lenz-Faraday? Que siempre que el flujo magnético a través de un circuito varíe con el tiempo, y aquí tenéis, por ejemplo, un circuito cerrado y un imán. Un imán que se acerca o que se aleja, ¿vale? Entonces, siempre que se esté acercando o se esté alejando este imán, ¿no?, se produce una fuerza electromotriz inducida en este circuito. Se induce un campo magnético, ¿eh? Ojo, que se opone al cambio de flujo magnético que lo produce. De manera que esta fuerza electromotriz inducida matemáticamente es igual a la derivada temporal del flujo, ¿no? Y con el signo menos. El signo menos tiene en cuenta ese efecto de que se opone a la causa que a los la fuerza electromotriz inducida tiene un sentido tal que se opone por sus efectos a la causa que lo produce. ¿Vale? Lo veremos ahora con ejemplos, ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, un polo norte que se acerca, ¿no? Entonces se produce una corriente en sentido antihorario, generando un norte en el circuito para generar un flujo saliente, para contrarrestar el incremento del flujo entrante en la espira. ¿Vale? Bueno, en todo caso, voy a haceros algún dibujo en la pizarra. Bien, decía que vamos a tener aquí, por ejemplo, una espira, ¿no? Y un imán. Polo norte y polo sur, ¿vale? Ya sabéis que las líneas de campo salen del polo norte y van a parar al polo sur, ¿vale? ¿Qué pasa si se acerca? Si se acerca al polo norte, ¿qué está sucediendo? Pues que aumenta el flujo entrante. Está aumentando el flujo entrante si se acerca, ¿no? Más líneas de fuerza entran por este circuito. Pero se genera una corriente antihoraria para que la espira genere un campo magnético hacia la derecha. Para que genere un flujo saliente para compensar el incremento de flujo entrante. ¿Vale? Lo contrario, si alejamos el norte. Si alejamos el norte, disminuye el flujo entrante, luego se genera una corriente en sentido horaria. Generaría una corriente en sentido horaria para generar un campo magnético hacia la izquierda y, por lo tanto, un flujo entrante que compense esa disminución. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, volvamos al documento. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos una varilla que se desplaza en este circuito, ¿no? ¿Qué pasa al aumentar el área? Porque esto es un circuito cerrado con la varilla. Aumenta el área, Si aumenta el área, aumenta el flujo hacia arriba. ¿Por qué? Porque la superficie es mayor. Porque la superficie es mayor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el sistema para compensar este incremento de flujo hacia arriba? Porque el área cada vez es mayor. Pues ha de generar, ¿no? Se ha de generar una corriente en sentido horario, ¿vale? Generamos una corriente en sentido horario, que no está bien dibujado esto de aquí, ¿eh? Una corriente en sentido horario para que genere un campo magnético hacia abajo, ¿no? Para que genere un flujo entrante que contrarrestre el incremento de flujo saliente que se genera al desplazar la varilla hacia la derecha. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito, esto lo tenéis también en un documento, un ejemplo, ¿no? La ley de Lenz-Faraday debido al movimiento, ¿no? Vamos a ver. Si tenemos un movimiento, como aquí una varilla que se desplaza en el seno de un campo magnético, ¿no? Fijaos. Bueno, esto os lo voy a explicar, os lo voy a explicar en la pizarra, ¿vale? Porque aquí ya está todo muy escrito, ¿no? Y prefiero explicaroslo en la pizarra. Mira, tenemos aquí una varilla, ¿vale? Un campo magnético que va hacia adentro. B. ¿Vale? Y esta varilla se desplaza hacia la derecha a una velocidad V sub cero. ¿Sí? ¿Cómo es la fuerza magnética que actúa? Sobre las cargas que tenemos aquí, ¿no? Si esto es una carga positiva, por ejemplo, B va hacia adentro, ¿eh? Si hago el producto vectorial V sobre B, ¿no? La fuerza magnética, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. ¿Vale? Entonces, sobre una carga positiva, se desplazará hacia aquí arriba. Y, por lo tanto, se generará... Y las cargas negativas irían hacia abajo, evidentemente. ¿No? Se generaría aquí una diferencia de potencial, ¿sí? Donde el módulo de la fuerza magnética Es QVB, el módulo de la fuerza magnética. ¿Sí? El módulo de fuerza magnética es QVB, ¿vale? Entonces, tenemos aquí un campo eléctrico. ¿Y cómo es este campo eléctrico? Un campo eléctrico, porque hay una separación de cargas, se genera aquí un campo eléctrico. Que tiene la dirección y sentido en que se movería una carga positiva en el interior de este campo eléctrico. Por lo tanto, la fuerza eléctrica iría hacia abajo. Entonces, compensaría esta fuerza eléctrica con la fuerza magnética. De manera que la fuerza magnética más la fuerza eléctrica sería igual a cero. Recordemos que la fuerza eléctrica sería E por Q. ¿Vale? La fuerza magnética es igual a menos la fuerza eléctrica. El módulo QVB sería igual a E por Q. ¿Vale? De manera que este campo eléctrico sería igual a V por B. Si tengo este campo eléctrico, nosotros podemos calcular la diferencia potencial VA menos VB. ¿No? Que sería E por L, siendo L la longitud de la varilla. Por lo tanto, la diferencia potencial o la fuerza electromotriz inducida sería E por L, perdón, ya quiero sustituir, ¿no? Sería VB por L. Eso sería también la fuerza electromotriz inducida, VBL. De manera que si tenemos aquí un sistema, un circuito cerrado, porque tenemos una espira, ¿no? ¿No? La intensidad de esta corriente sería E partido por R, VBL partido por R. ¿Y cuál sería el sentido de la corriente? El sentido de la corriente se toma sentido contrario al movimiento de los electrones, pero sin ir más lejos, démonos cuenta que, bueno, que si las cargas positivas se mueven hacia arriba, esto querría decir pues que la corriente iría hacia aquí, sentido contrario, ¿no? En que se mueven los electrones. Pero además, podría verlo desde otro punto de vista. No solo mirando la separación de cargas que tenemos aquí, ¿no? ¿Cómo lo tenemos que ver? Pues fijaos, es que la ley de Faraday dice que la fuerza electromotriz inducida, ¿no?, se opone por causas que lo producen, ¿eh? Se opone, el sentido de la corriente inducida se opone, ¿eh?, se opone, ¿no?, a esa variación de la causa que lo produce. Es decir, si yo genero una corriente inducida porque desplazo la varilla hacia la derecha y aumenta el flujo entrante, esa fuerza de electromotriz inducida, según ley, se opone por sus efectos a la causa que la produce. Entonces, se genera una corriente en sentido antihorario para que tengamos un campo magnético de la espira hacia afuera y un flujo saliente que contrarreste el flujo entrante que se produce al desplazar la varilla hacia la derecha. Veis dos formas de justificar que la corriente eléctrica que se induce en esta corriente, en esta espira, ¿no?, es de sentido antihorario. Uno, atendiendo al movimiento de las cargas positivas o de los electrones, asumiendo que la corriente eléctrica se toma por definición, por convenio, el sentido contrario al movimiento de los electrones, ¿no? Porque en realidad lo que se mueve son los electrones, ¿no? Claro. Pero bueno. O bien, asumiendo que como estoy desplazando hacia la derecha la varilla, aumenta el flujo entrante y la corriente tiene que ser en sentido antihorario para generar un flujo saliente. De las dos formas me va a dar lo mismo, el mismo razonamiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que había aquí, ¿vale? Bueno, aquí lo tenéis también por las dos vías, ¿no? Haciendo la derivada, siempre sale VBL, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si tenemos un campo magnético variable? Porque claro, la fuerza electromotriz inducida no solo se puede producir porque cambia la superficie, como hemos visto ahora, ¿no? Porque hemos desplazado la varilla y cada vez la superficie era mayor. También se puede producir ¿cómo? Bueno, pues porque tenemos un campo magnético variable que aumenta o que disminuye. Claro, si suponemos que el campo magnético aumenta con el tiempo, quiere decir que está aumentando el flujo hacia arriba, ¿no? De esta espira. Estaría aumentando el flujo saliente, ¿no? De esta espira. ¿De acuerdo? Entonces, si está aumentando el flujo saliente, ¿qué hace la espira? Pues inducir una corriente en sentido horario para generar un campo magnético inducido hacia abajo y, por lo tanto, un flujo entrante que contrarreste el incremento de flujo saliente que se produce por ir aumentando el campo magnético hacia arriba. ¿Vale? Bueno, veis, espero que entendáis un poco todos estos razonamientos. Vamos a pasar con algunas actividades. Aquí tengo dos archivos. A ver. Veamos. Tenemos este y quería ver si había otro más. A ver. Bueno, si acaso. Ah, bueno, aquí están esos dos problemas. Aquí está el problema este de la inducción, ¿no? Este ya es lo que acabamos de explicar un poco. Este otro problema del espectrofotómetro. Este problema, lo que sirve, bueno, esto es un espectrómetro de masas y lo que nos está diciendo es que tenemos, pues bueno, dos isótopos del bromo, bromo 79, un poquito, esto tengo también aquí, que se ve muy pequeño. Bueno, problema de inducción y este otro. Vale. Si tenemos el bromuro 79, los isótopos, ¿no? El bromuro 79 y el bromuro 81, ¿vale? De dos masas. Y lo que hacemos en este dispositivo es acelerar. Es acelerar. ¿Cómo? Con un campo eléctrico. ¿Cómo podemos acelerar unas partículas cargadas, unos iones, con un campo eléctrico? Y tenemos aquí dos placas. Voy a dibujar dos placas también. ¿No? Voy a poner P1 y P2. Uy, perdón. Voy a poner más grande. P1 y P2. Y nos dice que hay un campo eléctrico, ¿vale? Que tiene este sentido. Si tenemos un campo eléctrico que tiene este sentido, podemos decir cuál es la placa positiva y la placa negativa. ¿Estáis de acuerdo? Una carga positiva se movería en el sentido del campo eléctrico, luego esta sería la placa negativa Esta sería la placa positiva. Pero claro, los iones tienen carga negativa, ¿no? Los iones bromuro. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico creado por dos placas? ¿Os acordáis del condensador? Es análogo, ¿no? El campo eléctrico sería sigma partido por epsilon sub cero. El campo eléctrico sería sigma partido epsilon sub cero, ¿sí? ¿Cuál sería el valor de la densidad de carga? Pues, claro, si tenemos aquí unos datos, ¿no? Tenemos el valor del campo, que nos dice que el campo vale 10 elevado a 3, ¿no? Pues despejando, ¿no? Sigma sería E multiplicado por epsilon sub 0. ¿Eh? Nos dice que el campo vale 10 elevado a 3 voltios partido por metro. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema? Acelerar una partícula. Y digo que va hacia la derecha la fuerza eléctrica, ¿por qué? Porque la carga es negativa y se moverá en sentido contrario a las líneas de campo. Esto sería la fuerza eléctrica que actuaría sobre estos iones negativos de bromuro. El objetivo final es determinar la masa, ¿no? Bueno, fijaos. Lo primero que tenemos que hacer es acelerar, porque pasamos por esta zona de la placa 1 a la placa 2 y lo que pasa estas cargas negativas que son aceleradas. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de potencial, porque hay un campo eléctrico. ¿Y qué es esta diferencia de potencial? Pues, como el campo eléctrico es uniforme, VA menos VB es igual a E por D, siendo D la distancia que hay entre placas. D es la distancia que hay entre placas. La longitud esta... de 4 metros, ¿no? Según el enunciado. Vale. Entonces, ¿con qué velocidad llega al punto A? Porque aquí, en O, la velocidad en O es 0. ¿Y cuál será la velocidad en A? ¿Será la misma velocidad para ambos o no? Pues vamos a verlo. El trabajo eléctrico, voy a pasar ahora a la pizarra, que va a ser más fácil, porque puedo escribir más grande. Sabemos que el trabajo eléctrico es igual a la variación de energía cinética. El trabajo eléctrico es carga por diferencia de potencial. Tienen carga negativa, La pongo en valor absoluto. Un momentito. Voy a borrarlo y lo pondré. Aunque, bueno, tiene una carga negativa. Es como si fuese la carga del electrón, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué es la diferencia potencial? Pues el campo por la distancia. O si queréis, se llama L. Igual a un medio de mv cuadrado. Pero cada isótopo tiene una masa determinada. Entonces la velocidad del isótopo 1 sería raíz cuadrada de 2 veces QE. Por L partido su masa. Y la velocidad del otro sería raíz cuadrada de 2UEL partido también su masa. Entonces llega a ese punto de salida, ¿no? Con dos velocidades, cada uno de ellos con una velocidad determinada. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando llegan ahí? Pues si volvemos al archivo, ¿no? Estábamos aquí, llega a esta zona donde hay un campo magnético que va dirigido hacia adentro, hacia adentro. Y siempre que tengamos una partícula que penetre en el seno de un campo magnético, va a describir un arco de circunferencia. Un arco de circunferencia es lo suficientemente ancho para que pueda volver, ¿no? Y impactar en la misma placa P2, como veis aquí, ¿vale? Porque si no fuese lo suficientemente ancho, no podría dar la vuelta, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la relación? ¿Cuál es la distancia que separará el punto de salida? Pues mira, vamos a ir a la pizarra otra vez, voy a cambiar de página, y claro, aquí lo que tendríamos es lo siguiente, parecido a lo que hemos comentado antes, ¿no? De manera que si entran aquí con una velocidad V sub 1 y el campo magnético va hacia adentro, ¿no? ¿Cómo es la fuerza magnética? La carga es negativa, ¿eh? La carga del electrón tiene una carga negativa. Si yo giro V sobre B por el camino más corto, ¿no? Me iría hacia arriba la fuerza. Pero no. Tiene que ir hacia abajo, ¿no? En este caso, porque la carga es negativa y eso sería la fuerza magnética. ¿Vale? Igual que hemos visto antes. Si vamos por aquí, esto sería la fuerza magnética. Esto, si vamos por aquí, sería la fuerza magnética. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el radio de la circunferencia, veamos, aplico la segunda ley de Newton, F igual a M por A sub N. Uy. Sería Q, VB, M, V cuadrado partido por R. ¿Vale? Luego el radio de cada uno de ellos sería masa, velocidad, partido QB. Y el otro radio de la otra partícula sería M2, V2, QB. ¿No? Y habría una distancia de separación. Esto sería el fundamento del espectrógrafo de masas. Que en función de la masa de cada isótopo, impactaría sobre la placa a distinta distancia, porque el radio es distinto. La distancia que sería dos veces el radio. ¿Vale? Y a partir de aquí, conociendo las velocidades, ¿no? Podríamos determinar la masa o la relación masa-carga. No, la carga es un ion negativo. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Os he abierto estos archivos. Próximo día seguiremos.